se toman a partir de COVID-19, de cómo enfrentar esta pandemia, en este caso en Bariloche. Hoy nuestros compañeros en la mañana tocaron el tema de este rechazo al amparo que pedía una menor flexibilización en San Carlos de Bariloche, esta presentación que hizo Ángel Weinstein, con el patrocinio letrado de Marina Schifrin, con quien estamos en comunicación. Marina, gracias por este contacto con Radio Nacional de Bolsón. ¿Cómo estás? Conrado te saluda.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, Conrado, gracias.
Marina, contanos un poquito, bueno, sobre lo que ha sido esta presentación, bueno, el pedido que hacían de menor flexibilización y, bueno, que ha sido rechazado.
Claro. Bueno, mira, nosotros hicimos un amparo, yo lo patrociné a Ángel, en los términos del artículo 8 de la ley 2779. Vos sabés que la ley 2779 es la ley de amparo colectivo de la provincia. Y es interesante porque en el artículo 8 faculta a cualquier particular, además de facultar a organizaciones, asociaciones que defienden los derechos colectivos, también faculta a los particulares a alegar, digamos, sobre el derecho colectivo, a invocarlo y a interponer un amparo. Así que el amparo fue recepcionado y tuvo un trámite de 2 semanas en el Poder Judicial. En principio, digamos, fue tomado. Esto quiero decirlo porque es importante, ¿no?
Sí, sí.
Porque, bueno, es una figura constitucional y legal, ¿no? Y lo que se alegaba eran derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud.
Claro.
Vos sabés que también se pedía que se aplique una ordenanza que existe en San Carlos de Bariloche, pero que además una ordenanza que regla un artículo de la Carta Orgánica de San Carlos de Bariloche, que es la creación de un fondo fiduciario para las necesidades más urgentes, con el aporte, por supuesto, de los sectores acaudalados de esta ciudad, que son muchos. Una ciudad de grandes niveles, ¿no es cierto? Es una de las ciudades que mide la más desigual de todo el país. Uh-huh. La brecha entre pobres y ricos en San Carlos de Bariloche es mayor que la media nacional. Entonces, bueno, se pide justamente esta ordenanza, que es un remedio que trae la propia Carta Orgánica para paliar la pandemia, ¿no? Justamente, que nunca se aplicó y ahora hubiera sido tan interesante aplicarla, ¿no? En línea con el pedido de impuesto a las grandes fortunas que viene a nivel nacional. Entonces, bueno, era muy completo el amparo porque no era simplemente la cuestión de la salud y la vida, sino también la salud y la vida en términos de sostener las necesidades de la gente, no dejar a la gente sin nada, porque acá hay mucha pobreza, el 40% de la población de Bariloche está por la línea de pobreza y esos son números atrasados más. Uh-huh. Así que bueno, la doctora Pájaro hizo un primer proveído muy bueno, donde le pedía a la provincia y a la municipalidad explicaciones, y lo hizo utilizando un principio que se llama en derecho iura nobis curia, que es que el juez dice el derecho, y si no se lo invocó a ese derecho, lo dice el juez, esa ley la dice el juez. Entonces, ella tomó el decreto 459 del 2020 del presidente Fernández, donde dice que si una ciudad está contenida dentro de lo que se llama transmisión local o comunitaria, no puede flexibilizar. Y Bariloche sigue estando en la página web que marca ese decreto en la zona de transmisión comunitaria. Entonces, le pedía la doctora Pájaro a Municipalidad de Bariloche y a Provincia que contesten si se cumplían los requisitos del decreto 459 en su artículo tercero para poder flexibilizar. Y nunca lo contestaron. Nunca jamás lo contestaron. Municipalidad y Provincia se limitaron a llenar de papeles, digamos, en el expediente, papeles y papeles que la administración va produciendo, ¿no? Tablas, papeles, mucho bla bla, digamos, pero no contestaron lo concreto. Uh-huh. Además, ese decreto 459 fue prorrogado después por el 493, que dice lo mismo, o sea, que si la ciudad es zona de transmisión local o comunitaria, no puede flexibilizar.
Claro.
Entonces, lo que te digo, después la doctora Pájaro, a pesar de que no le contestaron, bueno, ella resolvió eso, digamos, es materia de apelación. ¿Por qué? Porque hay derecho a la apelación. Ella resolvió, incluso en función de los tiempos políticos, porque ella misma lo dice, que no tiene consenso social, según ella, ¿no? Una cuarentena rígida. Entonces, resolvió muy en función de los tiempos políticos, que pienso que hay que resolver en función del derecho, ¿no? Y el derecho es la ley. Y la ley dice que no puede ser flexible la cuarentena en Bariloche. Esto es la cuestión de derecho. Ahora, si después hay otras variables, bueno, ya está, digamos. Eso es lo que, claro, lo que se hizo en función del derecho, y tenemos la posibilidad de apelarlo, que lo vamos a ir evaluando. A nosotros nos parece que es perfectamente apelable por ilegalidad la sentencia. Pero bueno, eso lo vamos a ir evaluando, porque no estamos obligados tampoco, ¿no? Justamente, es decir, este es un derecho que tienen los justiciales, pero vemos, nos sentimos, digamos, no nos sentimos protegidos por la sentencia.
Claro.
Marina, dada esta ilegalidad que te digo.
Claro, y Marina, entonces van a apelar, pero además también pueden solicitar en esa apelación que tanto municipio como la provincia de Río Negro den justamente esos fundamentos que vos decías de por qué se flexibiliza en Bariloche.
No los tienen, en realidad, no los dan porque no los tienen. Nosotros sabemos que estaba muy bien que le pregunten, porque uno no puede suponerlo, pero nosotros ya sabemos que no los tienen porque Bariloche está en la zona de transmisión comunitaria, entonces no puede flexibilizar.
Claro.
Lo que pasa que, ya te digo, es un derecho que tenemos de apelar. Vamos a ver si lo hacemos, ¿viste? Porque es un problema con los tribunales. Un problema muy serio, ¿viste? Que las sentencias no son fundadas y hay que seguir y seguir. Bueno, y vamos a ver si, digamos, a veces las soluciones vienen por otras vías también, ¿viste? Porque, bueno, no sé si la sociedad bariloquense está tan contenta con esta. Ahora, Genuso dio una flexibilización a todo trapo, digamos, ¿no? Hoy a la mañana tuvo conferencia de prensa y prácticamente menos los restaurantes que van a poder ofrecer que la gente vaya y retire la comida ahí. Todo lo demás está libre, con unos horarios amplios.
Sí, bastante complicada la situación, teniendo en cuenta lo que vos decías, que Bariloche sigue siendo una ciudad de circulación viral. Y que
sí,
justamente
el mismo intendente dijo hoy que había 300 personas aisladas. Así que se supone que son casos sospechosos. Así que bueno, vamos a ver. Nosotros, yo de última, si no se contagia más nadie, mejor.
Sí, no, obviamente.
Ya se terminó todo, mejor. ¿Viste? Eso sí es lo que todos deseamos, por favor. Así que también lo quiero decir en ese marco, ¿viste? No es saber quién tenía la razón. Nosotros tomamos el recaudo por la vida, la salud y los derechos económicos y sociales esenciales a la alimentación de la gente, ¿viste? Pero tomamos eso, es una herramienta constitucional. Ahora sí, resulta que estaba resuelto el tema de la pandemia. Bueno, de todas formas, las necesidades más urgentes siguen siendo tan acuciantes, ¿viste? No lo van a salir a resolver, pobre la gente, con su trabajito informal. Realmente esa ordenanza es una pena que nunca se haya puesto en vigencia. Esta pandemia mostró más las necesidades que hay, pero son necesidades de siempre, ¿cierto?
Claro, sí. Bueno, también es cuestión de análisis, ¿no? Eso, ¿por qué no se puso en vigencia esa ordenanza si el tiempo que estamos transcurriendo marcaba que era una necesidad que se podía aplicar ahora justamente la ordenanza esta a la, claro, que hacías mención?
Y porque está todo en función del empresariado, ¿viste? Y no ejercer ninguna presión tributaria sobre ellos. Es una posición política esa, ¿viste? Beneficiar a ese sector, ¿sí? Y en realidad los impuestos por los que tributan los empresarios son unos impuestos ínfimos en esta ciudad. Incluso hay una nota por estos días en el diario El Cohete a la Luna que muestra que ni siquiera se los cobran. Por ejemplo, al Yao Yao, que son bajísimos los impuestos, pero así todos les dejan prescribir las deudas. La provincia no insta el cobro. Vos te das cuenta que hay toda una tendencia a ser un gobierno de los empresarios, ¿sí? No un gobierno del conjunto y mucho menos de los sectores necesitados.
Y esto puede marcar, Marina, bueno, una tendencia de que justamente desde, porque no decías, ¿no? Este es un fallo que tiene por ahí está fallando más desde lo político. Marca justamente que hay una presión desde ciertos sectores, que lo hemos visto a nivel nacional, está, ¿no? Esa presión desde los sectores del empresariado para flexibilizar la cuarentena. ¿Está pasando esto, Mariloche?
Bueno, yo creo que sí, que es todo el mismo torrente, digamos, ideológico, que está tratando de decir acá no pasó nada, o bueno, salgamos cual, ¿no? Yo creo que sí. También sé que hay mucha gente que es humilde, que prefiere que se flexibilice porque está en condiciones de extrema necesidad. Y eso justamente también lo recontraentiendo. Lo que pasa es que me parece que la solución no es flexibilizar para que salgan todos y los que más van a estar en peores condiciones son los más vulnerables, como siempre, sino que es para que se busquen las herramientas, ¿no? Para que todos se puedan cuidar, todos nos podamos cuidar. Eso es lo que no pasa.
Claro,
está todo puesto en función del mercado, todo puesto en función de unos valores que rigen bastante nuestra sociedad, pero que no se morigeran jamás, ni siquiera con una pandemia cambia el eje, ¿no es cierto? Eso es lo que veo en estos sectores, acompañados por el gobierno municipal y provincial.
Claro, sí, dependerá mucho de los gobiernos entonces, ¿no? Porque se marca mucho de que esta pandemia es una oportunidad, pero si los gobiernos tampoco actúan con la responsabilidad que pide la situación, nada puede llegar a cambiar también.
Claro, bueno, pero también está la gente, viste que, por ejemplo, ahora lo que es muy imperioso, por ejemplo, que a nivel nacional aparezca el impuesto a las grandes fortunas, hay otra composición en las cámaras legislativas, es muy probable que salga, y eso puede marcar una línea, ¿no?, en la Argentina, que viene tan atrasada, porque además ni en los países de Europa los impuestos para los empresarios son tan beneficiosos. Es mucho más alto lo que aporta.
Marina, ¿van a apelar entonces? Lo están estudiando, me decías, pero...
Lo estamos estudiando, sí. Pero no porque no tengamos razón, sino porque, bueno, es un gran esfuerzo. Mira, los abogados que hacemos habeas corpus, amparos, ¿viste? Son cuestiones de derechos humanos. Vos sabés que esas son acciones que dan mucho trabajo, ¿viste? Y no, nadie nos paga, nadie nos regula honorarios, nunca cobramos nada, ¿viste? Entonces, bueno, es todo un esfuerzo que hay que hacer también de la persona, ¿viste?
Sí.
Que se expone mucho frente al poder, ¿no es cierto? Hay que exponerse frente al poder. Entonces, bueno, vamos a ver si lo hacemos, o sea, tenemos interés en hacerlo, pero, bueno, también tenemos que resolver nuestra vida y demás, pero en principio tenemos todo como para apelarlo. Tenemos todas, digamos, las herramientas y tenemos la razón también, la razón legal, como te había explicado.
Claro. Igual ha tenido muchas repercusiones, están contactados de otros lados también por este tema, teniendo en cuenta que Bariloche puede ser un caso clave de lo que pasa con la pandemia y lo que es flexibilización.
No, muchos no, nos contactaron. Lo que estuvo muy interesante fue que lo pusimos en internet para que la gente adhiera, ya que se trata de un amparo colectivo, y ahí tuvimos muchísimas adhesiones, cerca de 1000.
Mirá vos, importante, sí. Bueno, veremos qué pasa con esa apelación. Bueno, si la terminan por presentar, ¿no? Porque en caso también de tener un rechazo del Tribunal de Justicia de Río Negro, también podría llegar a una instancia nacional.
Podría ser. Pero ya te digo, la única vía para protegernos no es la vía judicial, ¿viste? Hay muchas vías. Por supuesto que sí, que podría ser, porque están en juego derechos constitucionales, así que sí, se puede llegar hasta la Corte Suprema, ¿cómo no?
Igualmente, teniendo en cuenta lo que están justamente esta presentación busca preservar la salud de las personas y la vida. ¿Cuánto tiempo tendría que demorarse la justicia de Río Negro en responder?
No, es una presentación rápida, ¿viste? Nosotros tenemos 5 días para apelar y eso se resuelve rápidamente.
Muy bien. Bueno, te vamos a estar contactando seguramente, Marina, ¿eh? Sabelo.
Buena.
Vamos a pasar al otro tema que también queríamos tocar con vos y te agradecemos también, bueno, que nos hayas atendido. Porque, bueno, mañana, martes 2 de junio, 18 horas, van a estar brindando una charla, contanos, pandemia y contextos de encierro, junto a Claudia Cesaroni y también Federico Batagel.
Sí.
Contanos sobre
eso.
Bueno,
mira, es una charla que organizó el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, y a mí me contactaron porque yo había hecho un habeas corpus en favor de los detenidos del penal 3, y más que nada la más importante es Claudia Cesaroni. Ella es una experta en derechos de las personas privadas de libertad y ha trabajado casos muy importantes de los penales nacionales. Está permanentemente trabajando sobre eso. Y bueno, como hubo tanta discusión mediática sobre la cuestión de las cárceles y los presos, y se dicen tantas pavadas también, ¿viste? Sin conocimiento, sobre todo los medios hegemónicos, ¿viste? Que dicen muchas cosas que están mal, digamos, pero es muy adrede como lo hacen a propósito, porque es toda una misma línea de deshumanización, ¿viste? De deshumanización de las personas que están privadas de libertad, que muchas de ellas provienen de sectores populares, no porque los sectores populares tengan sean delincuentes, todo lo contrario, los sectores populares es el sector más honrado de la sociedad. Cuando analizamos, por ejemplo, la cuestión crediticia, los que más pagan los créditos son la gente sencilla, la gente que, digamos, deja de pagar deuda, y esa es la que puede pagar. Los sectores populares son moralmente los que tienen el lugar más alto en la sociedad, pues son sectores que no están acostumbrados a especular, es un sector del trabajo que está acostumbrado a ayudar a los demás mediante su trabajo, digamos, a brindarse. Pero hay muchas personas de los sectores populares que están en las cárceles, son jóvenes, el momento de la adolescencia, la juventud, que es un momento más rebelde, porque hay muchas necesidades básicas insatisfechas, muchas. Entonces, toda esta cosa de ir contra las cárceles, todo eso es como deshumanizar, ¿no? Es como no pensar, y por supuesto nadie estaba hablando de la libertad de homicidas o de violadores, no era eso lo que se hablaba de alguna morigeración para que no hubiera no hubiera coronavirus en las cárceles, era eso. Pero sí. Bueno, entonces creo que va a estar interesante, porque bueno, va a estar Claudia Cesaroni, que ella es la especialista principal, y va a dar un panorama nacional con mucho fundamento. Y después, bueno, vamos a estar abogados acá de las localidades, ya con casos más concretos de penales y demás de acá de Río Negro.
Claro. Lo pueden seguir mañana desde las 18 horas, bueno, en el Instagram, que es obs.ddh-rn, Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, en YouTube y también en Facebook. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cómo está ahí la situación en el penal 3?
Bueno, eso es lo que no lo quiero decir porque
la charla
eso
mañana.
Lo voy a decir todo mañana. Y bueno, para eso es también el que tenga algún interés la persona. Yo creo que, mira, a mí me encantaría, o sea, yo sé que hay mucha gente que no le interesa tanto el tema de las cárceles, no es un tema tan convocante, pero en Facebook también va a estar, en la página del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro. Pero lo que va a estar, me parece interesante, es que la gente que tiene familiares detenidos lo escuche. Es muy dirigido hacia ellos, es muy dirigido hacia la propia comunidad que tienen familiares. No sé si van a poder los presos, viste que en las cárceles no hay mucho acceso, pero a los familiares que lo escuchen, viste, creo que es una reivindicación del derecho de sus familiares y del derecho de ellos mismos. Y me gustaría que llegara a ellos.
Claro, llegar a ellos, llegar también a las personas que por ahí también están en esta situación difícil, ¿no? Imagino también los familiares, decía, de víctimas de asesinato, que también fueron los que también se movilizaron, sí, y declararon, ¿no?, en contra de cualquier flexibilización,
sí,
con los presos.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Los derechos de las víctimas también hay que defenderlos, por supuesto. No es una cosa o la otra, ¿viste? No es una cosa. Voy a defender los dos derechos. Y también estaría bueno que lo escuchen, porque no es en contra de las víctimas, ¿viste? Uh-huh. No es en contra de las víctimas. Pero vos pensá que en las cárceles no están los violadores, y de esos no estamos hablando. Están la mayoría de los delitos de hurto, de robo, pero robo de cosas chicas. Que tampoco se justifican, pero son esos delitos, ¿eh? Vos sabés que, por ejemplo, en nuestro derecho una persona puede cometer fraude a la administración pública, ¿sí? O puede, y tiene una pena de 6 años máxima. En cambio, un robo siempre tiene más de 6 años, ¿sí? O sea, es un derecho muy, muy clasista también, ¿viste? Un robo común. Y el otro afecta mucho más al conjunto de la comunidad.
Claro, sí, 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 sin lugar a dudas.
Entonces, bueno, no estamos hablando de esa víctima que se siente horrible porque hay una persona presa que mató a su familiar o que violó a su familiar. Por supuesto que esa víctima la reconocemos absolutamente, pero no estamos hablando de violadores, estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Esa persona que está cumpliendo condena porque violó o asesinó, entonces que se contagie y que se muera. Estamos hablando de eso. ¿Qué estatuto tenemos como sociedad o si seguimos siendo Auschwitz, digamos? Porque pues eso fue de la humanidad también, Auschwitz. O sea, bueno, que se mueran. O sea, ¿estamos en eso o somos otra cosa? ¿No? Yo creo que estos medios hegemónicos están ideológicamente muy cerca de Auschwitz, ¿eh? Cuando dicen esas cosas. Que no les importa nada de los presos, que les pase de todo. No es eso lo que dice nuestra Constitución. No es eso lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos que tienen que ver con la Constitución.
La sociedad argentina, eso ya es una pregunta por ahí de análisis que te dio, o pido tu opinión. ¿Vos qué pensás de la sociedad también argentina, por ahí en su conjunto, respecto de su posición con los derechos humanos? ¿No? ¿Lo tiene en cuenta? Porque los medios de comunicación, si bien responden a sectores económicos, sociales, políticos, también tienen un análisis también desde lo que es la sociedad, ¿no? ¿Qué postura tiene la sociedad argentina?
No sé, es una pregunta demasiado difícil, viste, que uno diga la sociedad, porque no es tan homogénea la sociedad.
Sí, verdad.
Lo que yo te iba a decir una cosa es que los medios básicamente son formadores de opinión. Ellos crean la opinión, ¿sí? Pero la sociedad argentina tuvo respuestas muy interesantes. Fíjate vos cuando Macri, el gobierno de Macri, quiso darles el 2x1 a los genocidas.
Salió.
En ese caso, justamente ahí quería ser garantista y todo eso, que la sociedad respondió que al día siguiente lo tuvieron que sacar. Los mismos jueces hicieron un fallo un día, la Corte Suprema al otro día hizo otro, ¿viste?
Sí, es verdad.
Para cuando, ahí vemos cuando la política tiene que ver con los fallos y no la ley. Bueno, entonces, la sociedad argentina tuvo muy buenas respuestas. Sí, también tuvo muy buenas respuestas frente a la dictadura, que se supo unir para movilizarse y finalmente sacarla, ¿sí? Son las movilizaciones las que derrocan a la dictadura. Entonces, no puedo yo, y actualmente también tiene muy buenas respuestas, porque frente a un gobierno como el de Macri, que hizo lo imposible por desprestigiar los derechos humanos, porque hizo lo imposible, bueno, perdió Macri, ¿viste? Y ganó una posición que defiende los derechos humanos. Entonces, no puedo hacer... Los medios hegemónicos no toman lo que dice la sociedad. Se paran en alguna cuestión del sentido común y desde allí la tuercen hacia la derecha y forman opinión. Uh-huh. No puedo tomar lo que dicen los medios hegemónicos como un diagnóstico de la sociedad, sino como, bueno, entender que ellos están interesados en empujar todo hacia la derecha.
Sí, verdad.
Así que yo creo que la gente, básicamente, la gente en la Argentina es muy solidaria, muy sensible y muy comprensiva. En ningún lugar donde yo estuve participando alguna vez, te hablo de cooperadoras de escuela, lugares así, ¿no?, donde está la gente, escuché posiciones fascistas mayoritarias. ¿Viste? Esos son pocos, pero lo que pasa es que estos medios los hacen retumbar.
Claro, verdad. Sí, y se apoyan sobre esos discursos bastante reaccionarios para potenciarlos, ¿no?
Claro, así es.
Marina, te agradecemos muchísimo este contacto. Éxitos para mañana.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, veremos cómo sale la charla. Ahí vamos a escucharla para ver justamente cómo está toda la situación ahí en el penal 13 en Bariloche.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Chao, hasta luego.
Hasta luego. Marina Giffrin, abogada. Bueno, contándonos sobre lo que va a ser mañana, charla 18 horas, a las 18 horas a través de las redes sociales. Van a encontrarla a Marina junto a Claudia Cesaroni, que es abogada, magíster en criminología y docente, fundadora del CEPOC, y también Federico Batagel, que es militante popular. Marina Schifrin, que es militante y también abogada de derechos humanos, que va también a estar participando de esta charla que organiza el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro mañana, martes 2 de junio, 18 horas, en las redes sociales del observatorio. Ahí pueden seguir lo que es la charla. Y también que nos daba, bueno, el detalle de para tocar también un poco este tema respecto de del amparo que fue rechazado, de la flexibilización, sobre la flexibilización en Bariloche por la pandemia. Veremos si termina de apelarse o no. Seguimos con un poquito de música hasta las noticias. Venimos en un ratito.